Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, estamos aquí dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Y es viernes y como que estamos corriendo porque nos pilló el en vivo cuando estamos sentando aquí. Se nos está sumando el diputado José Antonio Kast Adriasola también. Qué fresco, porque llegó hace mucho rato, pero como entró recién al estudio, te estaba chaqueteando. Claro. Bienvenido.
Siempre. O sea, nunca falta el chaquete, pero está bien. Disculpa que haya llegado tarde. Oye, dale. Perdón que me tome 5 segunditos, pero antes de partir, quería mandarle un saludo muy grande a mis amigas del Club de Adulto Mayor Árbol Nueva Vía, de la Legua Emergencia, que vengo allá. Hoy día cumplen 16 años. Y para mí es un club muy importante porque fue el primer club que visité en el distrito el año pasado.
Ah, mira.
Así que hace un año justo que cumplían 15, la fui a ver por primera vez, nos hicimos muy amigos y hoy día estamos celebrando sus 16 años. Así que un abrazo muy grande ahí a todas las amigas del Club de Árbol Vida Nueva de la Legua Emergencia en San Joaquín.
Oye, la gente de la Legua Emergencia, puedo dar fe de que está completamente camiseteado, porque viene aquí hasta incluso con sus chapitas. Así que los que nos están acompañando por YouTube pueden ver la transmisión y, por supuesto,
Es la chapita del año pasado, ¿eh?
Pero mira, o sea, este es amor verdadero.
Comprometido.
Claro, ya hay otro nivel de compromiso. También nos acompaña Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Muy bienvenido, querido Ricardo.
Julio, diputado Kast, un agrado estar con usted nuevamente, hablando de la actualidad, de las cifras económicas de nuestro país, que son tan importantes.
Sí, nos gustaría estar hablando de buenas noticias, porque gracias el mercado laboral no está en su mejor momento. Los canales de televisión transmiten en este momento desde Betty la Fea hasta las noticias, y en las noticias, querido amigo, se recalca la expectativa por la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. El día lunes se realizará el Estado de la Nación. Siempre a mí no me gusta que se diga de cuenta pública, porque es como la cuenta pública de cualquier servicio, ¿cierto? No quiero ser peyorativo, por tanto no voy a dar ejemplos, pero el presidente de la República no hace una cuenta pública, hace un Estado de la Nación, un Estado que rinde. Explica al país la situación de Chile y, por tanto, tiene una solemnidad especial. Se hace ante el Congreso Pleno, y aquí yo estoy buscando en las redes sociales.
Pero no sé si eres tú o Álvaro Iriarte que está hablando a través de ti. Estado de la Nación, Estado de la Unión, suena muy parecido.
Suena muy parecido, pero además soy sincero. Esta es una idea que me dijo Álvaro Iriarte.
¿Viste?
Conversando
¿Cómo conozco a mi amigo?
Álvaro Iriarte conversando me dijo algo así como: ¿pero qué es esta picantería de decirle cuenta pública? El presidente de la República da el Estado de la Nación. Bueno, en redes sociales, el presidente José Antonio Kast Riz subió una foto en el escritorio presidencial de Cerro Castillo, redactando, ya dando el último, más que redactando, presumo que son los últimos contornos de la cuenta pública. Vamos a conversar también de cómo se viene eso. Ahora, ¿por qué le hemos dado tanto bombo a la cuenta pública? Porque el gobierno ya 2 o 3 meses de instalación, ya hay una especie de segundo tiempo, ¿cierto?, con el cambio de gabinete, y por tanto es ahí cuando el presidente va a anunciar formalmente sus principales líneas de acción para lo que viene a nuestro país siendo tan relevante. Dicho eso, entremos siempre a las cifras de desempleo. El desempleo subió a 9,1% en Chile. Las mujeres registran una tasa de 10,5% y crece la informalidad. El peor de la situación es que Chile tiene la mayor tasa de desempleo de Sudamérica. Hay países que tienen más informalidad, eso es verdad. Pero del empleo formal, Chile tiene la mayor tasa de desempleo, lo que tiene consecuencias directas, ¿cierto? En la vida de las personas, en las oportunidades de salir adelante, de ayudar a su familia. ¿Cómo lo está viendo tú, Ricardo Ruiz de Viñaspre?
Bueno, la situación ya, no sé si catalogarla de emergencia, porque ya mucha gente ha mencionado esa palabra, que es una emergencia laboral. David Durao, en su momento uno de los economistas más destacados de nuestro país en materia laboral, acuñó ese término hace un tiempo atrás, pero ya esto es como cada vez peor, ¿eh? Cada trimestre es peor que el anterior. Ya tenemos un desempleo de el 9,1%, como tú mencionaste, Julio, 10,5% para las mujeres. El desempleo de las mujeres es un 30% más que el de los hombres, ¿eh? Tenemos una tasa de desempleo informal, ¿cierto?, que es mayor que la del año pasado, y estamos llegando a los 950.000 desempleados, ¿eh? Esas son más o menos nuestras cifras, que son realmente alarmantes. Por lo tanto, es más importante que nunca que el Ejecutivo con el Parlamento trabajen de manera unida para sacar adelante medidas que permitan dinamizar nuestro mercado del trabajo, permita aumentar el empleo formal, porque es la mejor política pública que podemos hacer, y los chilenos están esperando esas soluciones, ¿eh? Acá hay que confiar en el sector privado, porque es el sector que genera empleo, hay que confiar en la inversión que llega, hay que reducir todo el tema de la permisología. Yo estoy de acuerdo con que reduzcamos los impuestos para poder motivar a las empresas a crecer. ¿Y todo eso en qué, a quién va a ayudar? Bueno, a la persona que hoy día está buscando trabajo y no lo encuentra. Tenemos el desempleo ilustrado más alto de nuestra historia, y los tiempos de búsqueda de un nuevo trabajo también han ido en aumento. Por lo tanto, la situación yo creo que es dramática. Esta cifra ya cierra totalmente lo que fue la administración de Gabriel Boric, donde empezó con un 7,8% de desempleo y cerró con un 9,1%. Un aumento significativo. Por lo tanto, es hora de ponerle el cascabel al gato y de generar medidas reactivadoras que tienen que pasar por el Ejecutivo, pero también por el Parlamento, para que Chile vuelva a crecer y vuelva a generar empleo formal.
Oye, estamos hablando de un tema muy relevante, porque al final, mira, la gran política social, lo dijiste tú, Ricardo, es el pleno empleo. O sea, el momento en que los trabajadores chilenos están más protegidos es cuando hay pleno empleo, porque pueden tener más oportunidades, pueden cambiarse de pega, pueden pedir mejores sueldos. O sea, el sueño del pibe, ¿cierto? Estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos de eso. Y lo peor es que hemos puesto más piedras en el camino. ¿Qué quiero decir? Que hemos encarecido la contratación. Porque mucha gente te dice, oye, hagamos leyes sociales, leyes laborales. Siempre. ¿Quién se opone a las leyes laborales? Por supuesto, subamos el sueldo mínimo, veamos la cantidad de horas, pero todo eso tiene consecuencias. Y tú has ido configurando una especie de cóctel, ¿cierto? Oye, se aumenta el sueldo mínimo. Bacán, todos estamos de acuerdo en subir el sueldo mínimo. Pero después también baja la cantidad de horas que tú trabajas a la semana. Por tanto, encareciste el trabajo. Después, además, aumenta la cotización provisional. Entonces, hoy día, para la gente que tiene trabajo, es el mejor de los mundos. Cotizas más, trabajas menos, etcétera, etcétera. Pero para la gente que está buscando, es el peor de los mundos. Porque contratar a alguien es muy caro, es muy difícil, es un riesgo muy grande. Y por tanto, tenemos estas cifras de cesantía que son muy dramáticas. 9,1% en Chile y 10,5% en el caso de las mujeres. El diputado José Antonio Cass.
Sí, no, y ahí el tema de que para los que hoy día tienen trabajo, es el mejor de los mundos, es hasta por ahí nomás.
Claro.
Porque también nunca saben cuánto más les puede durar el trabajo.
Claro, está con la vulnerabilidad. Está,
claro, uno no sabe si es que la empresa te puede seguir manteniendo dentro mucho tiempo, si es que tú eres emprendedor, si es que va a seguir pudiendo sostener tu emprendimiento, tu trabajo. Entonces, que sea caro contratar es grave para el trabajador, no para el empleador. O sea, al final, uno siempre dice, al final el que paga la cuenta de toda la fiebre reguladora es el trabajador.
Claro.
Porque al final las grandes empresas tienen cómo ajustar, cómo poder mover piezas, palanca, y si se les empieza a ir muy cuesta arriba, bueno, empiezan a desvincular, y en general son además los trabajadores menos capacitados los que sufren primero. Y por otro lado, las pequeñas y medianas empresas, lo mismo. Entonces, esta sobreregulación, que muchos piensan que va en beneficio del trabajador, muchas veces va en contra. Aquí, por ejemplo, vámonos al tema de la salaguna, que siendo un tema muy importante de cómo uno hace compatible el ser padre con tener ser padre con el trabajo, pero que esto no se vuelva un impedimento al empleo. Claro. Porque en el minuto en que esto se vuelve un impedimento para el empleador y dice, oye, si hay que contratar una persona más y se me gatillan todos estos gastos, mejor no contrato más personas. Bueno, pierden los padres, pierden los hijos,
así es,
pierden el empleador, pierden todo.
Es que cuando uno hace leyes, tiene que tener cuidado. Oye, esto es bruto lo que voy a decir, pero las leyes tienen consecuencias.
Sí, claro.
Entonces, en el fondo, cuando uno hace leyes, tiene que estudiar las consecuencias buscadas, pero también hacerse cargo de las consecuencias no deseadas.
Es que ese es el problema. Hay mucha gente en el Congreso que legisla pensando que es todo
como en el mejor de los mundos.
Como pensamiento mágico.
Sí, claro.
Por eso te digo, porque tú dices, oye, ya, ley de salacuna. quien está en contra de esa laguna. Pero oye, ojo, tú, eso, el requisito de 20 mujeres en una empresa a esa laguna, ¿qué hiciste? Que nadie contrata a la mujer 20. Claro. Entonces al final, oye, te perjudicaste a la mujer 20. Y hay muchas mujeres, por eso la cesantía de mujeres, 10,5.
Y la participación laboral de las mujeres, que es 20 puntos, porque muchos hablan del desempleo de las mujeres.
Sí, claro.
Que es mayor, 10,9 versus 8,1, ¿cierto? Pero la participación laboral femenina, ¿qué quiere decir eso? Las mujeres que están o ocupadas o desempleadas, están participando en el mercado del trabajo, es del orden del 50%, y los hombres del 70%, ese tiene 20 puntos de diferencia. Claro. El 50% de las mujeres en nuestro país son inactivas, es decir, no están cerca del mercado laboral, justamente porque están fuera de él por razones de cuidado. Por lo tanto, hay una diferencia dramática entre hombres y mujeres en el mercado laboral que tiene que ser solucionada, como por ejemplo, como bien mencionaba el diputado, acerca de la sala cuna.
Sí, y ahí hay otros dos grupos que siempre quedan muy a la cola, que son los jóvenes y hoy día los adultos mayores, que cada vez tienen una vida laboral más larga.
Oye, se nos suma a la conversa Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso. Va a ser con micrófono, o sea, con celular. Hay que poner los audífonos para poder escucharlo. Jorge, ¿tú me estás escuchando bien?
Hola, Julio, sí, ¿cómo estás?
Muy
hola,
bien.
Hola, Ricardo, hola, José Antonio.
Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jorge?
Muchas gracias por sumarte, Jorge. Bueno, ¿cómo lo estás viendo tú también? Pues estamos hablando de este encarecimiento de la contratación. Muchas veces se da una discusión ideológica cuando uno dice, mira, hagamos más fácil los términos de contrato. Entonces la izquierda dice, mira, están abaratando el despido. Pero cuando tú abaratas el despido, también abaratas la contratación, porque en el fondo hace más fácil que se contrate gente, porque alguien dice, voy a contratar a alguien. Chuta, pero es que corro riesgo, se me puede quedar, ¿qué pasa si es malo? Después no lo puedo echar. En Estados Unidos, que no hay esta indemnización por año de servicio, por ejemplo, claro, te echan y es muy duro. Sí, pero hay seguro de cesantía, hay políticas de salida, hay recapacitación. Pero lo más importante es que hay dinamismo y crecimiento que hace que te contraten rápido también. Y cuando alguien pierde la pega, no quiere volverse un dependiente del seguro de cesantía, quiere encontrar otra pega. Y por tanto tenemos que hacer fácil el encuentro de pegas nuevas a aquellos que están pasando un mal momento. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jorge Gómez?
Lo que tú mencionas, Julio, es clave, porque hay un desequilibrio, a mi parecer, en Chile con respecto a, por un lado, el resguardo que se establece legalmente respecto al trabajador, ¿cierto? Ciertas garantías o ciertos seguros que se van estructurando. Y por otro lado, hay un tema de crecimiento que es, en el fondo, aumentar la oferta de empleos para las personas que buscan trabajo o para aquellas que lo pierden. Y ese desequilibrio se ha producido porque, por un lado, tenemos un bajo crecimiento, es decir, hoy día más bien las empresas están reduciendo plazas porque no se pueden proyectar en el largo plazo cuando hay, por ejemplo, incertezas jurídicas o tributarias, y además el crecimiento es magro. Y por otro lado, se encarece el trabajo en tanto bien de mercado cuando se le van poniendo trabas jurídicas que paradojalmente se plantean en función de resguardar al trabajador, pero que terminan siendo finalmente un blindaje que impide que las personas puedan encontrar empleo. Y yo creo que ese equilibrio hay que recuperarlo para que tú mantengas ciertos resguardos para las personas en términos laborales, pero permitiendo que el mercado del trabajo sea un mercado más bien dinámico, flexible, que vaya en función además de una economía que crece en base a la inversión, a la creación de empresas, a la creación de nuevos empleos, porque de lo contrario vamos a ver lo que se está visualizando. Hoy día tú tienes de alguna forma bajo crecimiento económico, reducción, por ejemplo, del empleo formal, que ese es un dato no menor, es decir, hoy día se están reduciendo los empleos formales, no se están creando nuevos empleos dentro del marco de la formalidad, ni siquiera en términos de flexibilidad, y eso incide en que te aumenta la proporción de personas que están en la informalidad laboral, que es probablemente el ámbito con menos resguardos que podría uno esperar. Por lo tanto, es una cuestión urgente el comenzar a recuperar ese equilibrio para que las personas efectivamente puedan encontrar empleos formales con garantías, pero que también puedan tener opciones dentro del mercado cuando ya sea deciden salirse de un empleo o son despedidos o pierden el trabajo. Y yo creo que esa es una dinámica que hay que recuperarla, porque de lo contrario lo que va a empezar a ocurrir es que la formalidad se vuelve una opción muy precaria para aquellos que pierden el trabajo o están buscando empleo y no logran encontrarlo para insertarse formalmente. Y esto, además, lo que mencionaba Ricardo, es clave, el tema de que esto también afecta fuertemente a las familias, a las mujeres, que además en Chile son en muchos casos el sostén familiar base. Entonces yo creo que es un tema urgente.
Oye, en ese mismo orden de idea, Ricardo, porque falta un dinamismo, ¿cierto? Falta dinamismo en la economía, que crezca, que genere inversión, pero también falta adaptarse a la nueva realidad. Te lo digo, por ejemplo, con los dictámenes de la Dirección del Trabajo. El dictamen de la Dirección del Trabajo que dice que se pone súper riguroso, por ejemplo, para el cambio de funciones. Entonces, ponte tú en el caso de pegas que van a ser reemplazados por tótems, por robots, por la inteligencia artificial. Yo te aseguro que esa persona, a quien su trabajo puede ser reemplazado por la tecnología, prefiere que lo cambien de área y seguir con pega
de funciones
a que le mantengan una inamovilidad de sus funciones y se ha despedido.
Sí.
Y el dictamen de la Dirección del Trabajo rigidiza, en el fondo pone poca flexibilidad en el caso de un cajero de un supermercado. Bueno, y cada vez más cajero automático, sistema inteligente. Bueno, ese cajero, estoy seguro que tú le dices, señor, lo quiero pasar hasta otra función en el supermercado, lo quiero pasar a otra función en el mesón no sé dónde. Él preferiría seguir con pega, pero no, la Dirección del Trabajo prefiere que siga manteniendo el concepto de cajero, aun cuando a final de mes termine siendo despedido.
No, pero ahí yo estoy claramente en desacuerdo con ese tipo de dictámenes, porque yo, a ver, la economía depende de los consumidores finalmente, ¿cierto? Los consumidores prefieren el producto A, el producto B, qué sé yo, un chocolate, un servicio, un computador, un auto, ¿cierto? Entonces, son los consumidores como los verdaderos jefes, se dan cuenta que van diciéndole a las empresas cómo ellos, qué es lo que ellos quieren consumir, ¿cierto? Que son los que van moviendo la economía. Y las empresas tienen que adaptarse, ¿cierto? A esos nuevos gustos, a esa nueva demanda, a esos nuevos servicios que está demandando la ciudadanía. Y por eso las empresas también cambian las funciones de sus trabajadores para adaptarse, ¿cierto? A los que demandan los clientes. La radio agricultura compra ciertos micrófonos, ¿cierto? Ah, compra los audífonos y las empresas se van adaptando. Y las empresas le van pidiendo a los trabajadores, oye, mira, ahora hagamos más micrófonos o hagamos más de esto porque el mercado lo está así requiriendo. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con que exista libertad de las empresas en poder ir adaptando para el lugar donde los trabajadores sean más productivos, ¿cierto? En función de lo que están necesitando los clientes comprar. Claro. Si no, ¿qué le estamos diciendo a las empresas? Estamos diciendo, oiga, mire, usted está destinada a la quiebra, porque usted no puede cambiar, no se puede actualizar. Y eso es un gran error. Todo se actualiza, todo cambia. Es como absurdo que existan, por decirlo de alguna manera, vendedores de carretas, cuando ya los autos llegaron hace muchos años, ¿se dan cuenta? Entonces, no puede haber tanta rigidez, exacto, en el Código del Trabajo. Tiene que haber más libertad, justamente para lo que tú mencionabas, Julio, mantener el empleo de las personas. Y si ese trabajador también se dedica a una actividad más productiva, entonces con mayor probabilidad va a mantener su empleo y también podría haber aumentado su salario.
Claro. Oye, nos quedan pocos minutitos entre la primera pausa, pero diputado Kass, también en esto hay esfuerzo de parte del Ejecutivo. Estoy pensando en el proyecto de ley de reconstrucción nacional, que tiene un crédito al empleo y puede poner otro incentivo. ¿Cómo están viendo también ahí esa impulso también desde la administración del Estado y no solamente desde la inversión privada?
Mira, antes de entrar para allá, yo quería decir que hay una ley de la naturaleza que es básica y que es la evolución.
Sí.
O sea, todo evoluciona, todo cambia y las personas por sí solas se van adaptando. Y cuando el Estado les impide poder adaptarse, poder evolucionar, es un problema porque al final estás, podríamos decir, yendo contra la naturaleza. Y por eso el tema del pleno empleo es tan importante. Claro. No solamente por el eslogan, sino porque implica libertad. Cuando hay pleno empleo, las personas pueden elegir dónde trabajar o no, porque hay opciones disponibles. Los empleadores pueden también buscar los que mejor pueden cumplir las funciones que están buscando. Los consumidores puedan encontrar los productos que ellos están buscando, claro. Y así. Entonces, es la libertad lo que está detrás de todo esto. Entonces, por eso es tan importante avanzar hacia allá. Y el proyecto de reconstrucción apunta justamente a eso, a cómo le damos dinamismo a la economía, al empleo, porque, de nuevo, estos no son números, estos son caras, son personas de carne y hueso, que tienen familias, que tienen hijos, que tienen sueños, que tienen proyectos de vida, que no se van a poder cumplir si es que el Estado sigue ahogando todo el espacio de la innovación, del crecimiento, porque eso es al final lo que hace que la gente pueda salir adelante. Por eso en el proyecto de reconstrucción viene, por ejemplo, claro, el tema del subsidio de empleo. Había un tema, por ejemplo, con el CENSE, que uno podrá compartir o no, pero a lo que iba no era eliminar el CENSE, sino que una franquicia tributaria que no estaba dando resultado esperado. O sea, la evidencia mostraba que las capacitaciones del CENSE no estaban dando mayores sueldos y tampoco estaban dando más oportunidades laborales. Entonces ahí había algo que repensar. Ahora esa está sobre la mesa. El darle la flexibilidad también a las empresas y la certeza jurídica que es necesaria para poder emprender. O sea, nadie quiere partir un juego, podríamos decir, nadie quiere correr un riesgo sin saber cuáles son las reglas que están definiendo la cancha. Entonces, si eso no está claro, bueno, nadie va a venir. Pero si nosotros ponemos una regla clara y le decimos, usted puede hacer esto, 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 no puede hacer esto, 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 y puede esperar durante los próximos años estas distintas cosas, bueno, uno puede tomar los riesgos más tranquilo porque sabe a qué atenerse. Pero cuando esas reglas cambian, como han venido cambiando en los últimos años, es imposible. Entonces, ahí están dedicados los esfuerzos a darle certeza jurídica a los inversionistas, a los emprendedores, a las empresas, darle estabilidad a los trabajadores, porque eso al final se traduce en familias, en hijos, en sueños o proyectos de vida que se pueden cumplir.
Oye, estamos conversando con el diputado José Antonio Kast Adriasola, con Jorge Gómez y Ricardo Ruiz de Viñaspre. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos aquí. No se vaya.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. En agricultura, empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Trabajó 25 años para una empresa de ventas. Fue la mejor vendedora que tenían. Y un día su jefe le dijo que ascendería a un hombre que ella misma había entrenado, porque era hombre. Ese día, Mary Kay Ash renunció. Y en lugar de enojarse, decidió construir. Se sentó a escribir un libro para ayudar a mujeres a sobrevivir en un mundo de negocios dominado por hombres. Hizo dos listas, lo que las empresas hacían bien y lo que podían hacer mejor. Cuando terminó, se dio cuenta de que sin quererlo había escrito el plan de negocios de su empresa ideal. En 1963, con $5,000, abrió Mary Kay Cosmetics en un local pequeño en Dallas. Su principio era simple: permitir a las mujeres progresar ayudando a otras a alcanzar el éxito. Hoy esa empresa factura más de $3,500 millones al año. Tiene más de 3 millones de consultoras independientes en 35 países y fue nombrada la empresaria más destacada de la historia en Estados Unidos. Mary Kay no construyó una empresa de cosméticos, construyó un movimiento y todo empezó con una rabia justa y la decisión de transformarla en algo que le cambiara la vida a otras. Para conocer historias de emprendedores que le están cambiando la vida a otros, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Banco de Chile presenta una nueva versión del aclamado show Alegría, de Cirque du Soleil. Ven a asombrarte con un espectáculo único, espectacular y lleno de magia para ti y toda tu familia, que llega reinventado para volver a emocionarte. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile a través del sistema Punto Ticket. Si no eres cliente, hazlo en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la segunda patita de Enfoque Público en este viernes 29 de mayo, acompañándolos, ¿sí?, de los que están saliendo la pega, los que ya están en la casa y, por supuesto, a quienes nos acompañan por la televisión y por Agricultura TV. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador si tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Bueno, otro tema que ha sido noticioso tiene que ver con lo que ha pasado con Codelco, ¿cierto? Bernardo Fontaine encabezó su primera reunión en Codelco y ordenó una auditoría externa tras cifras infladas de cobre. Ustedes saben, querido amigo, esto que se descubrió, que se habían inflado una cifra de producción y casualmente llegó bono. ¿Cómo ves tú, Jorge Gómez, cierto, esta realidad? Se trata de la empresa pública, muchos hablan de que el cobre es el sueldo de Chile, pero la verdad los que hubo no opera muy distinto a cualquier incentivo muy humano en la naturaleza caída de inflar una cifra con tal de obtener el bono a final de año. Jorge Gómez.
Lo de Codelco, Julio, yo creo que es un caso de manual de casa de rentas. Porque lo que tú ves finalmente es, primero, inflar un presupuesto, o inflar en este caso una productividad, con tal de obtener rentas a partir de eso. Es un caso de manual. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Es que, claro, hay un mito en torno a las empresas estatales y quienes trabajan en ellas, en que se presume que sus directivos, esencialmente sus directivos y quienes manejan la maquinaria de la empresa, operan bajo meros intereses altruistas. Y en realidad lo que ocurre es que, como cualquier empresa, si no hay contrapesos y no hay de alguna forma equilibrios institucionales, lo que se generan son incentivos donde los actores buscan maximizar sus recursos y sus ganancias. Y eso es lo que tú ves en este caso, probablemente en el ejemplo de Codelco, que además te denota otro problema que se suscita con este tipo de dinámicas, que es el tema de la ineficiencia. Es decir, no hay incentivos para que los actores actúen o utilicen los recursos de manera eficiente, porque claramente la empresa no es de ellos y por lo tanto cualquier pérdida en términos estrictos no la asumen ellos tampoco. Cuestión muy distinta a quien tiene una empresa privada donde el manejo de los recursos exige y los incentivos exigen un buen manejo, porque si tú despilfarras recursos o eres ineficiente en la producción o en el fondo no manejas bien tus presupuestos, tu empresa puede quebrar y desaparecer. Claro. Acá lo que se produce es finalmente una, digámoslo así, subvención de la ineficiencia, que además se ve en términos comparativos. Es decir, cuando tú comparas la eficiencia productiva de Codelco en contraste con otras empresas privadas del mismo rubro, ves que hay una diferencia. Y aquí este caso te lo está ejemplificando muy claramente, en que además se abultó algo y finalmente eso se tradujo en un problema mayúsculo, que hoy día incluso está evaluándose la posibilidad de que los mismos trabajadores tengan que devolver ese bono que recibieron, porque al final fue un bono más bien ficticio.
Claro, el sindicato ya se pronunció, ¿cierto? Dijo que no. ¿Se acuerda una vez un presidente de Codelco dijo no hay un puto peso en Codelco? Bueno, los trabajadores no fueron menos, dijeron no se devuelve un puto peso. Y tiene que ver un poquito, Ricardo Ruiz de Villaspre, con un poquito la cultura y responsabilidad que se ha sentado en lo que tiene que ver con el Estado. ¿Por qué te lo digo? Porque aquí hay evidentemente personas que recibieron un bono al que no tenían derecho. Ahora hay que ver de quién fue la culpa, quién articuló ese error. Y es distinto que sea culpa de un trabajador, que sea culpa un gerente, y si es culpa de un gerente tendrá que asumir su responsabilidad y no estar pagando a un trabajador la culpa de un error de gerente. Eso yo lo entiendo. Pero tenemos una cultura de irresponsabilidad. Hay profesores que no hacen clase, que están en paro, pero a final de mes le llega el sueldo completo. Tiene funcionarios públicos que se van a paro y tienen el sueldo completo. Entonces, al final, ¿cuáles son los incentivos que pone el Estado? Te presentan licencias falsas y el Estado te devuelve la licencia enterita. Una empresa descubre un gallo que le mintió con licencia falsa, está despedido. En el Estado, yo creo que si hacemos la lista de verdaderamente quienes han salido por la estafa de la licencia médica falsa, de ese muy poquita gente. Ricardo Ruiz de Viña.
Bueno, por eso, justamente yo creo, Julio, que lo que falta en Chile también es la gran reforma al Estado. Sí. ¿Eh? ¿Por qué tenemos este código del trabajo para los trabajadores que estamos en el sector privado, pero este estatuto administrativo para las personas que están en el sector público? ¿Por qué no homologarlos? ¿Eh? ¿Por qué no los funcionarios públicos pueden tener seguro de cesantía? Hoy día no tienen. ¿Eh? Pero también, ¿por qué no el funcionario público, si no hace bien su labor, también pueda ser despedido con mayor facilidad? ¿Eh? Pero hoy día no ocurre eso. Incluso que tenga una indemnización por años de servicio. Eso nos mete en otro tema. Yo creo que las indemnizaciones por años de servicio tan grandes en Chile no es tan positivo, porque al final lo que hace es desincentivar la contratación y también desincentiva el crecimiento de los salarios, ¿cierto? Claro. Si nos comparamos con la OCDE, tenemos una indemnización por año de servicio mucho más alta que la OCDE, 3 veces lo que es la OCDE. ¿Eh? Por lo tanto, yo creo que también debiésemos reducirlas. Pero lo que voy con esto es que debiésemos equiparar la forma en que un trabajador se desempeña en el sector público sea la misma con la que un trabajador se desempeña en el sector privado. Porque, ¿por qué diferenciarlo? ¿Eh? ¿Por qué tiene que tener un contrato distinto una persona que trabaja para un organismo público? Yo me he desempeñado en algunos de ellos, con una persona que trabaja en un sector privado. Yo creo que tenemos como lograr eso, tenemos que tratar de sacar la política de muchos servicios públicos, donde hoy día se han politizado eso, donde se han incorporado gente de ciertos partidos políticos. Es necesario tecnificar el Estado, tenemos que mejorar los procesos de alta dirección pública, para que no se mezcle con la política ese proceso de elección de los directores y el despido de los directores seleccionado a través del proceso ADP. Por lo tanto, yo creo que nos está faltando, Julio, la gran reforma al sistema público. Y también eso conlleva la fusión de ministerios. Eso significa eliminar ciertos servicios que no son productivos para la sociedad, como hemos visto el caso del INJUF, que el 90% son salarios y trámite administrativo, ¿cierto? Uh-huh. Pero un porcentaje mínimo va para los jóvenes del país. Por lo tanto, yo creo que hay que reducir el tamaño del Estado, liberar recursos para ir en las verdaderas prioridades de los chilenos, y también que el Código del Trabajo se implemente en el Estado.
La reforma del Estado es de las grandes reformas pendientes, y quizás tiene que hacerse, a mí me encantaría entrar con todo. Pero a veces quizás es más inteligente. ¿Cómo dijiste tú una frase en la mañana que me gustó mucho?
Las cosas se hacen con la cabeza y no a cabezazo.
Y no a cabezazo. Sí, de repente uno dice, ya, vamos a tonto y bruto, nomás hagamos esto. No, yo mira, yo creo que hay que empezar a... Lo importante es el objetivo. Y si queremos tanto el objetivo, a veces es mejor una vuelta más larga y demorarnos 4 años, pero resolver el estatuto administrativo a que nunca pase. Ejemplo, ¿por qué no impulsamos una agenda de tener un nuevo estatuto administrativo para aquellos funcionarios que entran a trabajar el 2025?
Tal cual.
Y ya, no peleemos con los otros, porque ¿sabes qué? Si cualquier presidente que dice voy a cambiar el estatuto administrativo, este país se va a paro. Se va a paro y jode Serbio, jode lugares que son claves para la ciudadanía. Entonces, no, hagamos algo. Política de incentivo al retiro, vías de salida para los funcionarios que ya no quieran seguir, pero el nuevo funcionario que entra a trabajar el 11 de marzo del 2025 para adelante tiene reglas mucho más actualizadas al siglo XXI. Algo así. Es como los partidos. Oye, ¿qué diputado? Yo haría un congreso de 120 diputados, pero ¿qué diputado va a votar a favor de un proyecto que lo deja sin cargo? Claro. Entonces pongamos entonces que va a ser de 120 diputados y que entra en vigencia el próximo periodo presidente, el próximo, en 4 años más, en 8 años más. O sea, acuerdos de largo plazo, claro, que son un poquito lentos, sí, pero al final yo prefiero un país que en 8 años más haya resuelto el estatuto administrativo y la cantidad de la fragmentación del sistema político a que llevemos lamentándonos 2 décadas de esto. ¿Cómo ves tú esa reforma pendiente al Estado, José Antonio Kass?
Es fundamental, porque, de nuevo, cuando estábamos hablando de antes del empleo y cómo el Estado viene a restringir y a hacer las cosas más difíciles, bueno, eso mismo pasa al interior del Estado. Hacer que las cosas pasen es muy difícil. La burocracia es gigante. Y para poder resolver los problemas de las personas se requiere dinamismo. No solamente voluntad. Porque, de nuevo, si uno arrastra, alguien se viene cansando. Hay que ponerle ruedas a las cosas. Tienen que poder fluir. Y en eso estamos al debe. Y piensa que no es solamente en un tema de funcionarios. Es un tema, por ejemplo, de los sistemas que se usan. Claro. O sea, uno se mete a las páginas web de las municipalidades o de los ministerios y son páginas muy antiguas. Claro. En la fiscalía, hasta hace poco, me acuerdo por caso de unos amigos que tenían un caso, habían presentado una denuncia en la fiscalía y la página les dejaba adjuntar archivos hasta 2 megabytes. Que es nada, o sea, una foto de un iPhone te pesa mucho más. Entonces, como que en ese tipo de cosas también está todo muy trancado. Entonces tiene que ser una reforma que piense de nuevo, que estamos en el siglo XXI y que tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Y ahora, volviendo al tema de Codelco, es brutal, no solamente el tema de la falsificación de los resultados.
Claro, pero falsificación de los datos.
Porque además uno podría preguntarse, oye, y los directores preguntaron, oye, ¿por qué este mes estamos produciendo tanto más que los meses anteriores? ¿Qué pasó aquí justo este mes saltado tanto la producción? Pero la respuesta de decir que no se devuelve un puto peso es brutal, porque te dicen, no, es que es un derecho adquirido. Pero no, un derecho adquirido es aquel beneficio que uno puede recibir porque hay una ley o algo que te lo da. O sea, es un derecho legítimo. Aquí es ilegítimo, porque aquí no hay, no está ese derecho o no está esa condición que te gatilla que ese derecho se te dé. Al final aquí lo que hay no es un derecho adquirido, es un enriquecimiento sin causa.
Así sería, es.
Básicamente. Entonces, esa plata se tiene que devolver.
Sí. Lo mismo ahora, ¿cómo se devuelva? Puede ser otro tema.
Pero, claro, ese es un tema pero se tiene que devolver, porque aquí es plata que no les corresponde, porque no se la ganaron, punto. Ahora, no tienen por qué perder la pega, ¿no? Aquí la decisión puede venir de más arriba, la gerencia, ellos pensaron que les tocaba, pero no, bueno, aquí
el que yo me...
Pero esto de nuevo, aparte, es plata de todos los chilenos.
¿Cuánta nobleza habría en esos trabajadores que digan, ¿sabes qué? Sí, tenemos que volverla. Se equivocó la alta gerencia, ¿eh? Pero tenemos que volverla, quizás de manera pausada, en los próximos sueldos, pero tenemos que volverla. Ya. Yo creo que es súper noble eso.
Bueno, ahí estaríamos hablando de funcionarios públicos altruistas, pues, ¿viste?
Tal cual.
Eso sería un verdadero... Bueno,
si de verdad creen que el sueldo de Chile, devolvámoslo, sí, al sueldo,
porque
de Chile.
Si no, no estaría funcionando para el público.
Oye,
¿te das cuenta?
Pero, tal cual. Preguntémosle a Jorge Gómez también, ¿cómo está viendo esto también? Porque Jorge conoce bien el valor de la iniciativa privada, del empuje, que la mejor forma de ser humano es el hacer, ¿cierto? La reforma del Estado es tan necesaria para que la gente dignifique su trabajo. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jorge Gómez?
A ver, yo, Julio, creo que ahí un poco lo que ustedes mencionan tiene que ver con el problema de incentivos. Yo creo que lo que refleja Codelco es que hay un problema de incentivos muy mal puesto. Es decir, acá tú tienes ejecutivos, que son los principales responsables, que tomaron una decisión de carácter a esta altura, al parecer muy fraudulenta, que se traduce luego en una entrega de bonos generalizada a la que acceden los trabajadores. Pero ahí se produce otro tema de incentivo perverso, porque en el fondo los trabajadores efectivamente asumen que tienen un derecho adquirido sobre esos recursos, aun cuando eventualmente son producto de una acción fraudulenta de los directivos de la empresa. Y ahí hay un choque claramente de perspectiva, porque obviamente ellos asumen que es un derecho adquirido y por lo tanto no... asumen que no lo tienen que devolver. Y ese es otro problema que está ahí ligado con un tema estatal, que tiene que ver con que, finalmente, desde el punto de vista laboral, los grupos de trabajadores del Estado, en este caso los fuertes sindicatos de Codelco, se convierten en un grupo de interés, de facto, sí, al interior de la empresa, pero también de manera externa. Es decir, la pregunta que surge es, ¿quién controla a los que controlan Codelco? Y ese es un dilema que no está resuelto en este punto, porque yo presumo que no va a haber ningún ejecutivo que asuma una responsabilidad en términos estrictos ni civil ni penal respecto a una acción fraudulenta, y es muy probable que se haga tan difícil hacer que la devolución de los recursos se ejerza, que finalmente esto va a buscarse una medida de intermedia para no tocar los intereses de los grupos sindicales y no generar la crítica al manejo desde el punto de vista de los altos ejecutivos de la empresa estatal. Que además instala la idea de que efectivamente es el sueldo de Chile.
Claro.
Pero ninguna persona que no trabaja en Codelco recibe ni tiene las regalías que tienen muchos de los trabajadores de Codelco y los grandes ejecutivos de Codelco. Claro, Codelco financia ciertas entidades del Estado y sostiene ciertos elementos del Estado chileno. Pero eso es distinto a decir que es el sueldo de Chile. Entonces yo creo que ahí también hay una cierta mitología en torno a Codelco como una empresa abocada al bien general de Chile, cuando en realidad lo que hoy día vemos es que hay grupos de interés que profitan de esta estructura y se benefician de ello. Acá ni siquiera nos hemos hecho la pregunta, por ejemplo, de cómo se producen, por ejemplo, las contrataciones desde el punto de vista de empresas privadas que proveen servicios a Codelco. Es decir, se hacen de manera transparente, se hacen de manera efectivamente competitiva, se hacen de manera totalmente eficiente, es decir, contratando a las empresas más adecuadas para cumplir esa tarea, o más bien aquí lo que opera es una estructura de cuoteo político en beneficio de ciertos grupos de interés y ciertos actores que obviamente manejan más información respecto al funcionamiento de la estatal. Y yo creo que esa es una discusión que está pendiente, si es que queremos hablar en serio de modernización del Estado y de modernización de Codelco.
Claro, esos son temas claves, porque a veces uno siempre, estos son grandes discursos, pero que tienen que tener consecuencias. Yo creo que el nombramiento de Bernardo Fontaine como presidente de Codelco es una buena señal, porque no me lo imagino como alguien que llega a administrar meramente lo recibido, va a tratar de ahí de hacer un cambio, y es lo que todos esperamos, y es el mensaje que ha transmitido el presidente José Antonio Kast. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos la última patita aquí en Enfoque Público. No se vaya.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20,000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
¡Ya! comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center. Desde el 29 de mayo al 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica, tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito y en ENGIE es transformar la energía del país, Antofagasta a Chiloé. Con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí en la última patita. Los canales de televisión están destacando el triunfo de la Universidad Católica. Ayer en la Bombonera, solo sonrisas, dice TVN en este momento. Muestran cómo está la celebración del camarín. No sé, ¿ustedes qué equipo de fútbol son aquí?
Católica.
¿No?
Muy contentos por ahí.
Yo he cruzado aquí. No, yo soy chuncho, pero me alegro igual.
Pero yo soy de cualquier... Mira,
soy de cualquier equipo.
Soy de cualquier equipo que juega en la Copa Internacional y que apoyarlo.
Sí, eso,
yo no.
No, yo
de hecho, un amigo argentino me escribió anoche, que es de River.
Chilenito.
Y me dice, ahora todos somos de la UC, no sé qué.
No, pero yo soy más de esa doctrina. Yo soy chuncho, pero si alguien en torneo internacional, admito que me gusta que le vaya bien.
Yo celebré la Sudamericana de la Chile,
Nosotros también, ¿eh? Nosotros la celebramos ahí con todo. Y además, yo ayer estaba comiendo con un grupo de amigos y habían dos tan fanáticos, así que un saludo ahí a Joaquín Garna y Felipe Guevara, que yo creo que pescaban la mitad de la comida porque estaban con el celular.
Sí, claro.
Claro, no, gran triunfo.
O sea, darle una piedra en los dientes que ya ni iba a la comida.
Es que era la despedida soltera un gran amigo. Entonces, si no iban a... Más que despedida soltera, era como una conversa, qué sé yo, pero bueno, otros tuvimos que poner el pecho a las balas mientras tanto, pero están celebrando todavía. Ahora Católica y Cruzeiro son los que avanzan de fase en la Copa Libertadores, que hay dos cruzados en el panel. Jorge Gómez, ¿tú de qué equipo futbolería todo esto?
La República, Julio.
Ah, está con la República de Chile.
Con la República.
Sí. Me parece bien. Usted es de la selección, es de la roja.
No, yo creo en la Universidad de Chile.
Ah, pero me parece estupendo. Ya aquí estamos 2-2, así que totalmente muy bien distribuido este programa hoy día. Nos quedan 3 minutitos, me dicen aquí desde la producción, así que vamos a dar un minuto libre para el mensaje final, especialmente en materia de empleo, Ricardo Ruiz de Viñaspre.
Julio, diputado, Cast, Jorge, yo creo que, y queridos auditores, yo creo que estamos en una oportunidad importante para Chile. Necesitamos cambiar ciertas bases de nuestro país para que vuelva a crecer, para que vuelva a generar empleo. Yo creo que el proyecto de reconstrucción que baja los impuestos y da certeza jurídica a las inversiones grandes va en la medida correcta, porque eso se va a traducir en nuevos puestos de trabajo para las chilenas y los chilenos. También, como bien dijo el diputado Cast, la franquicia Sense no está funcionando. Es importante reformarla fuertemente, al igual como la capacitación del Sense, para que podamos capacitar a las personas que están en búsqueda de un trabajo y se inserten nuevamente en el mercado laboral. La clave del país es el empleo, y el empleo formal, para que la gente pueda tener mejor salud y mejor pensiones. Por lo tanto, no podemos detenernos hasta generar más trabajo en nuestra economía. Es el deber del Parlamento y es el deber también del Ejecutivo. No se pueden detener y deben lograrlo en el corto plazo.
Así es, que haya más pega debe ser una de las principales medidas. Estoy viendo aquí, querido amigo, aquí en el Estudio de Agricultura en muchas pantallas, están dando las noticias, dice con qué equipo va a jugar la Católica, y al otro lado hay un programa que es más misceláneo, que dice, ¿cuál es la peor plancha de tu vida? Yo creo que el próximo viernes le puede preguntar, ¿cuál es la mejor plancha de su vida? Lo digo para que el que avisa no traiciona. Es un minuto libre, diputado José Antonio Kast, sobre un tema de política pública, no la plancha de su vida.
Ah, normal. No, yo quiero aprovechar este minuto para mandarle un saludo muy grande a mi colega y amiga, diputada Javiera Rodríguez, que la amenazaron de muerte por decir que iba a ir a una charla en la Universidad de Chile. Este tipo de conducta, lejos de intimidarla, la hacen también ir más allá. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Así que, Javiera, te felicito por tu valentía. También te doy todo mi apoyo. Y a todas las personas que creen que con ese tipo de actitudes nos van a intimidar, nos van a hacer callar y que van a hacer que no saquemos adelante los proyectos que creemos que le hacen bien a Chile, están muy equivocados, porque nosotros vamos a seguir adelante, no tenemos miedo y para nosotros Chile está primero.
Muy bien.
Así es, nos quedan 30 segunditos, Jorge Gómez, no queremos irnos sin tus palabras finales.
No, solo quiero mencionar que en 2025 los candidatos a diputados gastaron 2.661 millones en publicidad electoral. Y claro, están muy centrados en, sobre todo en resultar reelectos, pero la situación del desempleo exige que ellos empiecen a pensar en Chile y sobre todo a destrabar y desarmar leyes que están inhibiendo el crecimiento, la generación de empleo, la creación de empresas y que permitan a través de la legalidad favorecer la creación de empleo y dejen de pensar solo en ellos y piensen también en el resto.
Así es, bueno, gran mensaje, se requiere ahí una actitud. En directo en este momento el aeropuerto Santiago está llegando a la Universidad Católica tras su gran triunfo ante Boca en Argentina, informa el canal 24 horas. Yo creo que el que escribe es que sea un cruzado, así que ahí gran triunfo de la Católica, todos muy contentos. Nos vamos a una pequeña pausa, le damos el pase, nos vamos, ya caché que me están retando por los audífonos, ¿cómo que pausa? Nos vamos, le damos el pase al rompecabezas, nos vemos el lunes a las 5 de la tarde, que estén bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.